Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenido, los invitamos a cerrar una nueva semana y un nuevo mes de información en órbita. Desde Montevideo, con mucho gusto, los saluda Federico Giurkovis.
Hola a todos, Alejandra Patrones les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Masiva huelga general en Brasil.
En protesta por la nueva reforma de las leyes laborales, las principales rutas del país fueron cortadas por los sindicatos.
El Congreso se prepara para aprobar la nueva normativa, al tiempo que estudia una denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer.
Comenzó a prepararse el encuentro entre Trump y Putin.
La diplomacia de Rusia y Estados Unidos acordarán la fecha y el formato de la reunión de los mandatarios, de acuerdo al Kremlin.
Por su parte, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que los presidentes se reunirán en el marco de la cumbre del G20, que se realizará los días 7 y 8 de julio en Hamburgo.
Piden la renuncia del presidente de Sudáfrica.
Una serie de filtraciones reveladas por la prensa generaron un gran revuelo político.
Los documentos apuntan a vínculos entre el gobierno y una familia de empresarios acusados de ejercer influencia sobre las principales decisiones del Estado.
Murió la dirigente francesa Simone Veil.
La sobreviviente del Holocausto y ex ministra de Salud de Francia falleció este viernes 30 a los 89 años.
La ex magistrada es recordada por su larga carrera política y su rol determinante en la legalización del aborto en su país.
Un suicidio en una oficina pública avivó el debate político en Argentina.
Un hombre de 91 años se mató en la sede de la Administración Nacional de Seguridad Social de la ciudad de Mar del Plata.
Los funcionarios de la entidad pública convocaron un paro y la tragedia fue ampliamente comentada por los dirigentes políticos. Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Brasil en huelga.
Por segunda vez en el año, los brasileños se declararon en huelga general contra las políticas del presidente Michel Temer.
El principal motivo fue la reforma laboral, cuya aprobación está en manos del Senado Federal.
Entre los sectores con mayor adhesión están los trabajadores de las refinerías, plataformas de explotación y centros de distribución de la petrolera estatal Petrobras.
Patricio Gómez Talavera, analista internacional especializado en Brasil, habló con Sputnik sobre la situación en el país.
El problema es cuánto más puede durar la situación. Lo que sostiene este gobierno son el interés de ciertos sectores influyentes en que salgan ambas reformas, la previsional y la laboral, que además han sido muy retocadas porque son las versiones originales de esa ley eran bastante complicadas en términos sociales. El tema es llevar dos reformas que van a condicionar o recortar prestaciones sociales a 16 meses de las elecciones. Bueno, conforme más se demora, porque cada vez estamos más cerca, cada vez se demora más el tratamiento parlamentario, cada vez más se demora esa reforma, se debilita el apoyo de esos sectores influyentes al gobierno y, por tanto, más expuesto está el gobierno a que las balas comiencen a entrar y, digamos, todo lo que ante una situación normal implicaría la caída de un gobierno se produzca.
La huelga se dio en medio de las acusaciones de corrupción que la Fiscalía de la República presentó contra el presidente Temer.
La denuncia se encuentra en la Cámara de Diputados y la investigación se concretará siempre y cuando sea aprobada con 2/3 de votos positivos.
El presidente dice contar con los apoyos para que el proceso no prospere. Por su parte, Gómez Talavera matizó estos respaldos.
Cuando un político te dice que tiene el apoyo más del que tiene, sobre todo en un caso experimentado como el de Temer, te dice tengo por poquito el apoyo, significa que está todo incendiado. O sea, ya la situación está muy complicada. Otro ejemplo también de la gestión de Temer, Meirelles, su ministro de Hacienda, todo el año diciendo que Brasil estaba retomando la senda de crecimiento, que se iba a crecer al 1,5-2%, y antes de ayer el ministro salió a decir, terminando junio, no estamos en septiembre o en octubre, estamos terminando junio, que Brasil iba a crecer 0,5 en 2017, o sea, un desastre en términos de plataforma económica para lo que es el gobierno Temer. Ya, si en junio estás diciendo eso, bueno, no me quiero imaginar lo que vas a decir en noviembre.
Temer acusó al fiscal general Rodrigo Janot de actuar con intencionalidad política.
El argumento es compartido por buena parte del Congreso, que se encuentra bajo la lupa de la operación judicial Lavallato por corrupción en Petrobras.
Janot acusó a Temer de recibir un soborno de $150,000 de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.
Temer, según la última encuesta de Datafolia, estamos hablando de más del 93% de reprobación. Es la reprobación más alta y la aprobación más baja desde que se hacen encuestas de aprobación presidencial, o sea, más baja en 30 años. Yo creo que a estas alturas todo el sistema político brasileño sabe que no es una situación reversible. ¿Cuál es la fortaleza? La fortaleza es lo que ha sido la bandera de su gobierno, que son las reformas previsionales y laborales. Eso es lo que ha evitado el dato fundamental, que es el desembarque del principal partido aliado de Temer, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. De la actitud que toma ese partido va a depender el progreso o no de las acusaciones en el contexto a nivel de las cámaras. ¿Cuál es el problema? Que cada vez estamos más cerca de las elecciones y cada crédito que el PCDB, por acción o por omisión, le extiende a Temer, es cada vez más costoso para el PCDB en términos electorales. Las encuestas están dando que el único candidato que tenía el PCDB, que no estaba alcanzado por la corrupción y que por tanto era rentable en términos de votos, que era el alcalde de Sao Paulo, João Doria, comienza a, por razones locales y externas a su gestión, comienza a perder no solo votos, sino imagen positiva. El 52% de los paulistanos ya reprueba su gestión. Entonces ya la única carta más o menos limpia que tenía el Partido Socialdemócrata para enfrentar a Lula en 2018 ya comienza a padecer los efectos. Cada vez es más costoso, se hace cada vez más difícil saber hasta dónde va a llegar conforme se acercan las fechas de las elecciones, el apoyo y por tanto el éxito de rechazo de la investigación en el ámbito parlamentario.
Era Patricio Gómez Talavera, analista internacional especializado en Brasil.
Arranca la carrera presidencial hacia la moneda.
Chile celebrará elecciones primarias este domingo 2 de julio.
Dos de las tres coaliciones más importantes del país participarán de la instancia, Chile Vamos y el Frente Amplio.
La formación oficialista Nueva Mayoría prefirió no presentarse.
La votación definirá los candidatos presidenciales de estas dos alianzas de cara a las elecciones generales de noviembre.
En el caso del Frente Amplio, quienes se medirán en las primarias del domingo son el sociólogo Alberto Mayol y la periodista Beatriz Sánchez.
Hablamos con ella sobre las características de esta nueva formación de izquierda chilena y las expectativas que tienen para este 2 de julio.
Creo que ya hemos cumplido un objetivo grande en este año 2017 acá en Chile, que es estar ya definidos dentro y reconocidos dentro del mapa político de Chile. Hoy día, y la herencia de los últimos 20 años es básicamente dos bloques, uno que es la derecha, que hoy día se llama Chile Vamos, el oficialismo hoy día que se llama Nueva Mayoría, y han circulado varios intentos electorales distintos que no han tenido, no se han puesto de relevancia en el país disputando el poder, como creo que hoy día lo estamos haciendo en el Frente Amplio. Y lo que estamos viviendo ahora, que es llegar a una primaria legal, cuando todo el oficialismo quedó fuera de la primaria legal, y estamos disputando este momento con la derecha, con un proyecto real de cambios como Frente Amplio para el domingo, es una situación espectacular. El Frente Amplio se concreta con lo que está pasando ahora, y esa es mi mirada global, es solo ganancia del Frente Amplio.
Sánchez asoma como la probable ganadora en la interna Frente Amplista, de acuerdo a los últimos sondeos.
La periodista irrumpió en la campaña con un discurso de izquierda que apunta a grandes reformas en un país marcado por la desigualdad.
Se ha establecido mucho, principalmente desde la derecha política en Chile, que somos un país pobre y que por eso tiene que elegir o privilegia pensiones o privilegia educación y gratuidad o privilegia salud o privilegia derecho a la ciudad, derecho a la vivienda. Y creo que ellos están tergiversando lo que existe. En Chile hay dinero, en Chile hay recursos, el problema es que están mal repartidos. Y voy a comentar cómo. Hoy día un 1% de la población en Chile tiene el 30% de lo que este país produce. Si vamos incluso a extremar esta diferencia, esta desigualdad que nos caracteriza dentro de los países de la OCDE, un 0,1% de la población tiene el 20% de la riqueza de este país. Si vamos a las empresas o a las grandes empresas en Chile, solo el 1,3% de las empresas en Chile mueve el 86% de la ganancia en Chile. 1,3%, que son aproximadamente 2.000, mueven el 86% de los negocios en Chile. Así de concentrada está la riqueza en el país. Cuando hablamos de una reforma tributaria o de una estructura tributaria distinta, hablamos de que ese poder económico absolutamente concentrado empieza a desconcentrarse. Entonces, toda nuestra estructura tributaria apunta a esa gran mega empresa que se queda con toda esta producción o todo este crecimiento de Chile. Son tres puntos en específico que apuntan a ellos, a los hiperricos o a las mega empresas.
La votación del domingo coincidirá con la final de la Copa Confederaciones, donde la selección chilena de fútbol enfrentará a su par de Alemania.
Aún es incierto el nivel de participación para estas primarias, en que debutará el sufragio de los chilenos en el exterior.
En los últimos comicios, las elecciones municipales de 2016, la abstención alcanzó el 65%.
Murió Simone Veil.
La política francesa y superviviente del Holocausto que impulsó la legalización del aborto falleció este viernes 30 en su casa de París.
Veil tenía 89 años y su deceso fue anunciado por su hijo Jean Veil, quien no ofreció mayores detalles.
Veil sobrevivió a los campos de exterminio nazis en Auschwitz-Birkenau y Bergen-Belsen.
Fue magistrada de la justicia francesa, ministra de salud entre 1974 y 1979 y miembro del Consejo Constitucional de Francia.
Además, en 1979 fue la primera presidenta del Parlamento Europeo directamente elegida.
Fuera de la luz pública desde 2007, concitó un gran respeto en todo el espectro político y aparecía entre los políticos más populares en los sondeos de opinión.
Veil destacó por su adhesión al feminismo y su defensa de los más postergados en su actuación judicial, que dedicó a mejorar las condiciones de vida en las prisiones.
Y es recordada por su papel al frente de la ley que, en 1975, legalizó el aborto en Francia, iniciativa que, como ministra, debió defender ante un parlamento hostil.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue.
Me gustaría antes que nada compartirles una convicción de mujer. Disculpen si lo hago frente a esta asamblea compuesta casi totalmente por hombres. Ninguna mujer recurre alegremente a un aborto.
Basta con escuchar a las mujeres. Es siempre una tragedia y lo seguirá siendo. Es por ello que si el proyecto que se presenta toma en cuenta la situación existente, si admite la posibilidad de una interrupción del embarazo, es para controlarla y, en lo posible, disuadirla de llevarla a cabo.
C'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.
Veil había nacido en Niza el 13 de julio de 1927. Su familia entera fue arrestada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Su padre, madre y hermano murieron en campos de concentración.
Desde 2007 era presidenta honoraria de la Fundación SOA, dedicada a la memoria del Holocausto del pueblo judío.
Duelo de gigantes.
Este domingo 2 de julio se juega la final de la Copa Confederaciones.
La selección chilena, actual campeona de América, y la alemana, campeona del mundo, se enfrentan en el estadio de San Petersburgo, en Rusia.
Previamente jugarán por el tercer puesto México y Portugal.
El equipo luso no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien abandonó el torneo para conocer a sus hijos mellizos, nacidos esta semana.
Diego Forlán, ex seleccionado por Uruguay y mejor jugador del Mundial 2010, analizó para Sputnik el partido de los dos equipos latinoamericanos presentes en esta Copa Confederaciones.
En el caso de Chile, ya lleva amenazando hace tiempo que plantean un fútbol lindo, un fútbol, digo, que creo que a la gente que le gusta el buen fútbol, o sea, es lindo de ver, y a la vez proponen contra grandes selecciones y les ha ido bien. Han salido campeones las últimas dos veces de la Copa América. Se dio, bueno, un año seguido a la otra, pero bueno, son campeones y en los últimos años, sacando los títulos de la Copa América, es una selección que ha tenido buenos partidos contra grandes rivales, así que no es algo como una sorpresa, ¿no? Que estén peleando por la Copa, por jugar la final, ¿no? El caso de México ya es una selección que, a pesar de no estar ganando, obviamente sí, más en la zona de la CONCACAF han ganado, pero es una selección que siempre está ahí. Capaz que no termina ganando, pero es una selección que propone un buen fútbol también.
El plantel alemán que participa de la Copa Confederaciones no es el mismo del Mundial de Brasil 2014.
Sin embargo, los jóvenes jugadores que promedian los 22 años demostraron que hay material para el recambio generacional y que pueden defender el título de campeones.
Así lo ve Diego Forlán.
Los jugadores que han ido a la Copa son jugadores que tienen un buen trato de balón, que juegan bien, y Alemania es un rival duro porque tiene una mezcla de todo, no solo jugadores de estilo europeo, sino también un poco ese estilo sudamericano y también el buen trato de valor que están teniendo. No te diría que Alemania es favorito ni que Chile es favorito. Yo creo que podría decirte que está parejo, es un 50-50 sin lugar a dudas. Digo, Chile tiene con qué poder ganar y Alemania también. La veo una linda final para ver.
El crack uruguayo también se refirió a las innovaciones reglamentarias de este campeonato, el arbitraje asistido por video y el cuarto cambio durante el alargue.
La verdad que es una buena implementación, como fue el balón, si entra o no entra, y le avisa al árbitro. Sí, son cosas que creo que son muy importantes, decisiones claves que pueden marcar un partido, el resultado de un partido. Así que la verdad que estoy a favor, sí. Tampoco diría que se tendría que parar constantemente, pero sí diría que en jugadas puntuales dudosas, importantes, es muy bueno de tener la posibilidad de poder parar y realmente ver si fue falta, no fue falta, fue gol o no fue gol, ¿no? Cuando vos estás jugando este tipo de torneos, son muchos partidos seguidos, con poco tiempo de descanso, entonces muchas veces se terminan definiendo la larga, entonces ya no es que es un partido y bueno, viene una larga, sino que ya son unos cuantos partidos que puede llegar a tener con el larga, entonces ya los jugadores no rinden de la misma manera y a veces terminas quedándote con un jugador menos por no tener cambio.
Era el jugador uruguayo, Diego Forlán, analizando la Copa Confederaciones Rusia 2017.
Prasnik.
Este sábado 1 de julio, la tradicional Avenida de Mayo de Buenos Aires se transforma.
Se realiza Buenos Aires Celebra Rusia, un evento en que la colectividad de ese país muestra y comparte su cultura y tradición.
Se enmarca en un ciclo organizado por la ciudad para homenajear a las distintas comunidades de inmigrantes que integran la sociedad argentina.
Más de 20 stands con comidas típicas, información y artesanías componen la feria.
También están previstos minicursos de idioma y desde el mediodía espectáculos musicales y de danza.
Valery Kucherov, presidente del Centro Ruso en Buenos Aires, habló con Sputnik sobre esta propuesta.
No es la primera vez que se celebra el festival La Madre Rusia. Formo parte de la agenda cultural porteña desde hace varios años. Se organiza por el Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas Rusos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de la Casa de Rusia y de la Embajada de Rusia en la Argentina. El festival se celebra en pleno centro de la ciudad, en el cruce de la Avenida de Mayo y Calle Bolívar, a dos pasos de la Casa Rosada. Cada año el festival se hace más concurrido, más espectacular.
Kucherov se refirió a las características de la colectividad rusa en Argentina.
La comunidad rusa en Argentina es la más grande en América Latina y los primeros representantes del Imperio Ruso en aquel entonces empezaron a llegar a Argentina a fines del año 19. La mayoría se localiza en la capital y en la zona conurbana, pero también hay representaciones importantes en Mar del Plata, Oberá, Comodoro Rivadavia, Rosario. Incluso hay una Casa de Rusia del fin del mundo que se encuentra en Ushuaia.
Escuchábamos a Valery Kucherov, jefe del Centro Ruso en Buenos Aires.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.